Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del caporio que se lo fuma en alguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que
vive la vida.
Bueno, bueno, buenos días. Sois muy cantarines, ¿no?
Sí, sí, sobre todo Juan. Sobre todo mi colega Juan.
Hoy jueves 4 de marzo, nuestro primer programa de marzo. Esperemos que este mes sea tan bueno como febrero, pero con mejor tiempo, que ya va siendo hora.
Sí.
Como siempre, un montón de gente.
Pues mañana he pasado llueve.
Como siempre, un montón de gente, Club de Radio, empezando por Juani, buenos días.
Buenos días.
Hola,
a todos.
Hola, Simón.
Buenos días.
Ángel.
Hola, buenos días.
Cristina, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Juan, también le tenemos aquí.
Buenos días.
Juan, tú nos decías que a esta gente los conocías, ¿no? Que eran colegas tuyos.
¿Qué tal, Sí, los conocía del barrio. Al barrio los conocía.
¿Y eso de qué los conocías?
Porque eran amigos del barrio. Conocidos del barrio. Todos éramos amigos.
¿Y de qué barrio eran?
La Diez, la Dina.
O sea, que tú eres madrileño castizo.
Claro, madrileño castizo.
Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Bueno, empezamos ya con el programa después de que Juan nos haya dicho, la gente que conoce, a ver si un día los tres para acá.
Sí.
No los tres para aquí un día el programa, Juan.
Sí, sí. Si hubiera oportunidad de verlo, ya comentaría con él y le diría, mira, si queréis, pues. Aunque también tiene que estar muy ocupado, porque son los tíos que siempre están comentando.
¿Y era buena gente?
Sí, buena gente son.
Mira qué bien, pues seguro que aquí se lo pasan también bien. Bueno, vamos a empezar con una noticia que de gente buena, mala y regular, para algunos mejor que otros, y es las cosas de corrupción que hay. Así que Ángel, venga.
Sí, el lunes 1 de marzo del 2010 ya es una fecha a enmarcar en la democracia española. Ayer se hicieron públicas las declaraciones de actividades privadas de los parlamentarios que a partir de ahora se pueden consultar con la web del Congreso y el Senado. En la última declaración, actividades del senador Luis Bárcenas mostraba que seguía teniendo como cargo la remuneración del coordinador económico del Partido Popular. Confirmó una fuente oficial del PP que refería a las funciones de tesorería y gerencia que venía ejerciendo desde el principio de la legislatura, antes de que fuera nombrado formalmente tesorero del partido por Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia el 21 de junio de 2008.
Sí. Ya no. Sí. ¿Por qué elegiste esto, Ángel?
Porque es de corrupción, habla de corrupción, no sé qué.
Y esto, corrupción hay mucha y poca.
Bueno.
Muchísima.
Hay corrupción en todo, en todas las cosas que hay hoy en día en la vida. Por ejemplo, en la droga, pues hay mucha corrupción. En los trabajos también hay corrupción, en los políticos. O sea que la corrupción está hoy en día a la orden de... Vamos, que se ve que hay corrupción mucha. Sobre todo de la gente, de la gente de alto rango, hay mucha corrupción.
Sí, sí, es verdad. La gente que más, la gente más subida, la gente que más alto está, la gente que más alto está, en la mayoría, que son ellos los primordiales, los que nos han hecho recapacitar así y pensar así y por, vaya, en una palabra, los que estamos por debajo de ellos, todos ellos son corruptos, gente corrupta.
De hecho, ayer en las noticias cogieron a un jefe de policía por quedarse con droga.
Vaya, otro más.
Otro más.
Entonces los policías también le han cogido el gustillo a esto, ¿no?
Sí.
¿Y vosotros creéis que con esta clase política tan, tan corrupta, ¿no? Tanto que tienen juicios como que algunos ya son condenados y eso se puede solucionar la crisis.
Pues no.
¿O va para largo?
Yo pienso que va para largo.
Yo también pienso que va para largo la crisis.
Lo de la crisis, la verdad, están abusando mucho de... Mucha gente se está beneficiando. Pero por lo menos... por lo menos vamos a tener hasta el verano con la crisis. Cada vez hay más parados. Han dicho que en febrero se habían sumado 80,000+, pero que la cifra el año pasado habido más que este año. Hay 4,100,000 personas de parados. 4 millones han dicho, 4 mil o...
No, 4,130,000, sí. Bueno, sí.
Yo creo que ya es un problema que tenemos. Tú.
Yo lo que opino que dentro de lo que cabe, las salidas que hay hoy en día, por ejemplo, es reducir los puestos del Estado, porque luego coinciden todos que de cada familia de hoy en día que existe, pues a lo mejor hay uno que esté trabajando para el Estado, y en los cuales... Luego es que no es uno, porque luego de todas las familias, entre hermanos, primos y de todo, si son 10 personas en la familia, hay aproximadamente 3 o 4 que trabajen para puestos del Estado. Y esas personas las están alimentando hasta la propia familia. Pues entonces, ¿cómo va tanto puesto del Estado si no se puede mantener tanta cuestión de... monetaria en esos puestos? Tendrían que hacer una reducción de esa clase de tipo de trabajo, porque si no, no se va a terminar esto nunca.
Sí, de hecho, por ejemplo, también he oído esta mañana las noticias que quieren subir los impuestos. ¿Eso qué hacen? Pues irnos más a la quiebra si suben los impuestos. Otra cosa que no tenían que hacer, claro.
Es que si nos suben los impuestos, que nos suban el sueldo a modo de cómo está la vida hoy en día, no que te suben 4 duros y la vida está así. Que cada vez a mí no me extraña que la gente robe para vivir, porque yo jamás me he visto, yo en mi caso particular, jamás me he visto como me estoy viendo ahora.
Lo estás notando, ¿no,
Cristina? Sí, mucho.
Que entra menos dinero
a
en
mi
casa,
marido,
¿no?
mismamente le han quitado el año pasado a este casi 700 euros
al mes,
y ahora está haciendo unos destajillos. Digo, bueno, pero y,
bueno, Cristina,
lo
pero,
estamos notando.
Pero tú nos has dicho antes que has encontrado un currillo por ahí, ¿no?
Sí, mira,
por hoy, dino, venga, explícanoslo a ver un poco.
Mira, hoy estoy muy contenta porque he encontrado un trabajo. Esperé a que viniera mi marido a ver qué le parecía, y él me comentó
que hiciera lo que quisiera, pero que no era gran cosa. Digo, ya, pero si tenemos 300 euros más, más la paga que me den, digo, pues oye. Dice, bueno, entonces luego me animó mi marido, es para limpiar unas oficinas. Y luego tengo otro de para vender cupones. Así que en ello estoy.
¿Qué tipo de cupones? No es el de la 11, ¿no?
No, Cristina. No, es OIS, que es de para personas con discapacidad. Y el trabajo este que voy hoy también es, tienes que presentar el certificado de discapacidad. Gracias a este certificado hay muchos trabajos hoy en día, ¿eh?
Pero tú crees que están bien pagados, porque lo que te pagan a ti es muy poquillo, ¿no?
Pues no, hombre, me podían pagar algo más, pero si es lo que hay, te tienes que agarrar a lo que te den hoy en día. Así que yo estoy muy contenta.
Sí, has encontrado un trabajo que es lo que estás buscando, ¿no?
Sí, sí, claro.
No, es que es un ejemplo para el que te esté oyendo y quiera trabajar que se puede, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y los demás, que venga, vamos a terminar ya con este tema y un poquito de música. Si tienes algo más que decir, o si no, pues pasamos a continuación.
Vale, pasamos.
Pasamos, como dice Juan, pasamos, y Juan y nos vas a poner un tema y luego Rafa nos pondrá dos temas más. Hoy tenemos mucha música aquí de los locutores de Crócula de Radio.
Bueno, yo he escogido una canción de La Oreja de Van Gogh. Se la dedico a Isabel.
Ah, muy bien.
A una compañera.
Y que en este momento no está, pero esperemos verla próxima.
Casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero el mío es raro, y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor. La felicidad
el tema entero, porque si no lo larga y se pueden cabrear con nosotros, y no queremos tampoco que pase eso. Así que, Cristina, bueno, tú haces un montón de cosas aparte de trabajar, ¿no?
Sí, yo estoy estudiando, aunque bueno, este año estoy faltando mucho al colegio, pero vamos, lo llevo a la orden del día.
¿Y qué estás estudiando?
Estoy estudiando gestión de empresas, y estoy estudiando FOL, que es para
formación y orientación laboral, ¿no?
Efectivamente, hemos hecho entrevistas de trabajo en la clase, y también estoy estudiando inglés, así que y estoy haciendo voluntariado también.
¿Y qué tal con el inglés?
Bastante bien, a mí ¿sí? se me da bastante.
¿Nos puedes decir algo en inglés o todavía...?
No, por ejemplo, there is a boot.
Esto es un libro, ¿no? ¿Y voluntariado qué haces? Venga, es lo que querías comentar
pues
también.
Mira, yo estoy haciendo voluntariado y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas y me estoy relacionando con la gente, y gente muy maja. Estoy haciendo de administración. Me llevan dos personas que se le quiero dedicar a ello todo lo que yo sé. Me han ayudado muchísimo Agustina y Consuelo, y luego tengo una compañera, Loli, muy maja. Allí hay muchas, quien quiera hacer actividades, allí hay actividades de todo tipo, hay manualidades, muchas cosas, y luego pagamos 2 euros cada mes, y luego si hacen alguna excursión te sale más barata. Y luego estoy en el voluntariado de personas de Alzheimer, y también me está yendo muy bien, están contentos conmigo, ayudo a personas mayores, pues hacen actividades y les ayudamos, les ponemos un pequeño desayuno, y son todos majísimos. Yo nada más he tenido problema con una mujer, pero ya se va acostumbrando a mí y yo a ella, porque es que era de principio que cuando vea una persona nueva coge un poquito manía, pero es majísima la mujer. Yo estoy muy contenta y nada más.
¿Tú recomiendas hacer voluntariado, Cristina, o por qué lo empezaste a hacer?
Yo la verdad es que a mí, desde que empecé a trabajar en Getafe, en Apamis, desde ahí me viene la cosa de las personas mayores. Y luego, oye, también estoy cuidando a mi madre, y la verdad que la mayoría son muy majos, y yo sí lo recomiendo. Y cosas que les guste, que se metan en cosas de voluntariado que te llame la atención y te guste. Así que...
Bueno, y mientras parece que habrá una tía del centro, no sé si tenéis algo que comentar por ahí de lo que hace Cristina, que os gustaría hacer. Venga, que os gustaría
bueno,
hacer.
Bueno, yo estoy también aquí en voluntariado, porque aquí tenemos también voluntariado, y de momento para lo que yo he pedido no hay. Pero
¿qué has pedido tú, Juani?
Cuidar ancianos. Bueno, no cuidar, sino, por ejemplo, hablarles, leerles, escucharles, darle mi apoyo en todo lo que pueda, pero de momento no ha salido. Pero luego vamos a hacer aquí como unas cositas de artesanía, pues, y un día pues se lo llevamos a cualquier sitio. Ya preguntaremos en voluntariado dónde no tiran, dónde hacen más falta.
Venga, ¿y vosotros qué os gustaría hacer?
Yo
¿O qué habéis hecho? Venga.
Yo, por ejemplo, he voluntariado, he estado toda mi vida en voluntariado, prestándome a la música y a la situación de complementar mi vida por medio de la música y sus opciones, y he tenido dos grupos de música.
¿Cómo se llamaban, Rafa?
Pan de Pueblo y LSM. Y entonces siempre nos hemos dedicado a hacer actividades, conciertos, sugestiones, estudios y todo lo relacionado con la música, para llevar un poco la vida más confortable, para adaptar a la gente pues a los ritmos que hemos llevado siempre, que vayan a los conciertos, que nos vayan a ver al local y que vayan a todos nuestros eventos.
¿Y a ti, Juan, te gustaría hacer algún voluntariado, algún trabajo, o estás bien como estás?
Ya digo, es muy bonito. Yo si puedo, me gustaría hacer, no sé, alguna actividad, alguna cosa. Aunque ya no quiero, pero comprendo que es muy bonito. Hacer algo es muy bonito. Pero con ganas y con ánimo, claro, con ganas y con ánimo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el ese los bungalows y no cuesta nada. Pues, por ejemplo, hago eso y estoy conforme. Y es bonito el tener el bungalow siempre visto, ¿no? El tener el bungalow siempre ahí, en el...
Trabajo voluntariado, que has dicho, ¿no?
Sí, Alberto, lo que has dicho ya antes, ¿a ti qué te gustaría hacer?
Yo fui a la mili de voluntario, pero no superé las pruebas físicas por una historia que me queda en neurona.
¿Ibas a ir a la mili de voluntario?
Sí, pero con 19 años.
¿Y te gustaba eso del ejército y todo esto?
Sí, tenía que apuntarme ahí.
Muy bien, Cristina, vas a comentar algo por ahí.
Yo, por ejemplo, a mí me gustaría ir a unas residencias y trabajar en una residencia por de limpieza de algo, de prácticas, de voluntariado, o hablando con personas que estén enfermas, también me llama mucho la atención.
Juani.
Yo, por ejemplo, de voluntariado he hecho en la parroquia donde yo vivía antes, por Caritas, dando ropa a la gente, y eso sí me llenaba de satisfacción. Más luego también he hecho en el colegio, cuando iban mis niñas, he estado en el APA y he conseguido muchas cosas, porque con la labia que tengo he estado hablando hasta con el alcalde yo sola.
¿Tú, Simón, has hecho algún curso, alguna vez voluntario, algún trabajo antes? Porque seguro que sí.
Yo cursos no he hecho ninguno. Bueno, cursos de carpintería de madera, pero cursos así de voluntariado de eso no he hecho ninguno. Pero sí me gustaría aprender algo, alguna cosilla, hacer alguna actividad por ahí. Bien sea de talleres manuales o cualquier otra cosilla que me pudiera venir bien en el tiempo libre.
Aquí ahora, los martes. Apúntate con nosotras.
Lo pensaré.
No, lo pensarás, no. Apúntate.
Yo lo que quiero sacar, que bueno, ya que estáis todos aquí presentes, no sé si os interesará alguno, pero lo voy a tratar de llevar hacia adelante, porque yo pienso que estoy preparado, y sobre todo algún consejo a algunas personas le puede venir muy bien para dejar el alcohol, y me gustaría dedicarme a dar alguna terapia sobre el alcohol para poder abandonarlo. Y con todas las vivencias que tengo del alcohol, desde los 5 años bebiendo hasta hace bien poco, me he tirado 10 años sin beber, pues en 10 años, siendo una persona relacionada tanto con el alcohol, puedo dar muy buenos consejos, y es lo que tengo que estudiar todavía, para ver si hay un par de horas libres a la semana, por lo menos dedicarnos a ello.
A mí me parece muy bien la propuesta de Rafa, porque yo la verdad yo no he tenido ese problema ni he tenido esa enfermedad, pero yo comprendo que es una enfermedad y la gente necesita ayuda en ese momento. Yo necesité ayuda cuando cogí la depresión y he tenido toda la ayuda, pues a esa gente hay que ayudarla también. Yo estoy muy de acuerdo con Rafa, ¿eh?
Yo es que lo que creo que esas oportunidades se tienen poco en la vida, pero no me gusta basarme en el medicamento, porque cada uno tiene el suyo y hay que estudiar a su especialista. Pero bueno, pequeños consejos, terapias, poder hablar con tus compañeros, gente relacionada con el alcohol, intuiciones sobre el alcohol y verdades ficticias a favor de beber, todo eso pues puede convalidar a muchos aspectos relacionados para que pueda dejar el alcohol y mantener una vida sana, completa, igualitativa y, por supuesto, duradera.
Tú, Cristina, también luego has hecho un curso, nos has dicho, ¿no?
Ah.
Cuéntanos lo que es muy, muy interesante.
Hice un curso de primeros auxilios. No sé si habré aprobado, yo creo que sí. Me lo darán dentro de un mes. Ya está muy bien, hemos aprendido... Pues tanto teórico como práctico, hemos puesto vendajes, hemos puesto apósitos, hemos hecho cabestrillos, luego cuando tiene una persona un accidente, pues nos han enseñado cómo tenemos que reaccionar y las cosas que hay que hacer, y la profesora nos ha enseñado muy bien todo, y las compañeras majísimas todas. La profesora se llamaba Janet y el curso ha durado desde el 16 de enero hasta el 26 de febrero, de 10 a 1 todos los sábados. Y está muy bien, porque aprendes muchas cosas.
¿A ti qué es lo que más lo más útil que has aprendido según tú, ¿qué es?
Para mí,
lo más importante.
A mí lo que más me ha gustado ha sido los vendajes y que me enseñaran a, si algún día me veo en una situación de esta, saber cómo tengo que reaccionar.
¿Y cómo reaccionarías tú?
Pues yo la verdad que si, por ejemplo, veo a una persona que ha tenido un accidente, lo primero que tenemos que hacer es proteger la zona, protegernos a nosotros y hacerle llamar al 112, y mientras viene el 112 hacerle respiraciones a ver si está inconsciente o consciente. Yo la verdad que he aprendido mucho. Sí, yo creo que sí sabría reaccionar. Hombre, también te pones un poquito nerviosa porque viendo una persona que está accidentada y que está, intentaría, pues lo que nos han dicho, darles ánimos, y sobre todo lo que nos han dicho, jamás que pronunciemos que no se preocupen, porque cómo no se van a preocupar la familia o eso si están viendo a una persona que está mal.
O tranquilo, ¿no?
Efectivamente.
Eso también es igual. Bueno, ¿alguna cosilla más que decir de esto que ha hecho Cristina, este curso? Tiene buena pinta, ¿no?
Sí.
Buenas opciones. Siempre los estudios sobre la medicina son muy importantes porque te pueden valer en cualquier momento para cualquier situación muy arriesgada y pues está muy completo ante la vida.
Sí, digamos que es algo práctico que lo puedes utilizar en toda tu vida, ¿no?
Mucho.
No es como el que estudia mejor una carrera que es para su trabajo, sí, ¿no?
Eso es independientemente de a lo que te dediques, pero por ejemplo los estudios los llevas durante toda la vida, pero un cursillo de esos se te presenta en cualquier situación y tienes que estar muy precavido y sobre todo haberlo concebido bien para poder actuar rápidamente o tranquilamente o como convenga la situación pertinentemente a lo que es por la desgracia.
Yo estoy haciendo un resumen de todo lo que he aprendido para traeroslo y si os sirve mi experiencia de algo, para que aprendáis cosas y nada más.
Muy bien, pues algo más que decir o Rafa, nos vas a poner algún temillo.
Pues sí, quería dar razón, Cristina, a lo que dice, que de aprender cosas, que si hemos aprendido, pues sí, que se ha aprendido muchas cosas.
Bueno, ya para terminar,
a través de comunicar y de decir.
Para terminar, ¿qué os gustaría aprender? Venga, algo rapidito. ¿Qué os gustaría aprender? ¿De estudiar algo? ¿De aprender a hacer algo?
Bueno, yo he estado trabajando llevando desinfectante de lejía en colegios, residencias, y estaría bien en una residencia de ellas, pues son grandes y podría estar bien.
¿A ti, Rafa, qué te gustaría aprender?
Aprender consejos para darlos a los alcohólicos.
Voy a aprender de chico.
A mí medicina general.
¿A ti, Juani?
Pues un poco de todo.
Un poco, el saber universal, ¿no?
Sí. A mí me gustaría, que era mi sueño de siempre, ser administrativa, trabajar en una oficina.
¿A ti, Juan, te gustaría aprender algo?
No, desarrollar alguna cosa, como por ejemplo lo que hago, recoger la vajilla, recoger la mesa.
Chatareas domésticas, ¿no?
Las tareas que me tocan, sí, la cocina.
Un hombre de
Quiero rematar la cuestión que he dicho, que es aprender consejos para darles a los alcohólicos, porque yo estaba en dos centros de alcohólicos, uno era Alcohólicos Anónimos y otro era, pero no me gustó mucho y al segundo día no volví, y luego estuve 4 meses en otro, que me dijo un amigo que fuera, que era el director, dice, asiste Rafa, te va a gustar y te lo vas a tomar un poco menos a cachondeo, y entonces con sus versiones, con sus ideas, con todo lo que pertenecía, me he dado cuenta de que ha sido una terapia muy buena, porque siempre es saludable intentar dejar el alcohol y no basarte tanto pues en los bares, en todas las tabernas, en todas las situaciones estas de que te puedes tomar una copa, y luego las copas son muy muy peliagudas para las situaciones y no se prestan ante la vida real.
Es que como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo,
pero luego es una conclusión que, bueno, influye todo, porque luego la primera vez que estuve en Alcohólicos Anónimos me llevé una experiencia que para un niño de 20 años era muy fuerte, pero a los 24 volví a otro centro y fue muy tranquilito, la gente bebía también mucho, estaban dedicadas al alcohol y estaban dedicadas a todas las situaciones expuestas sobre los términos de AMPA. Entonces no te puedes dedicar a ser un pistolero, ni a ir a los bares ni a nada, puedes ir a un bar pero a tomarte un café y yo lo único que pido aquí es en una cafetera para poder ofrecer un café y las terapias relajadas y complacientes.
Muy bien, también, venga Cristina, terminamos.
Yo ya me alegro por Rafa que haya salido de ese mundillo, porque con beber no soluciona si tienes algún problema, entonces cuanto antes lo dejes mejor, y si tienes que pedir ayuda se pide y no pasa nada.
Luego que también tengo muy buenas ideas de cómo hacerlo, porque lo que dice Juan y es verdad que cada maestrillo tiene su librillo y de todos lados aprende, pero serían comentarios día a día de lo que va pasando, de la semana, de qué experiencias ha tenido, de si ha tocado el alcohol, de dónde ha estado para evitarlo, de qué le gusta hacer, por así decirlo, como experiencias para comentar de unos amigos a otros, las situaciones que han vivido a lo largo de la vida, que ha sido lo más duro, que ha sido lo más tierno, que ha sido lo basado en el alcohol, qué vacaciones ha pasado, qué instituciones ha sido a la que se ha acudido, qué necesita hoy en día, todas esas cuestiones se las plantea uno y no tiene ayuda ninguna hoy en día en ningún sitio. Contamos para meterte en un sitio de alcohólicos anónimos que no sepan ni los nombres ni nada y estén todos hechos polvo, pues eso es una situación muy delicada, porque al no poder decir tu nombre pues no te puedes expresar libremente. Pero yo lo quiero hacer más sugerente y sobre todo términos alegres, y ya le ponemos un buen nombre entre todos cuando lo decidamos, que estemos a gusto, que estemos felices y sobre todo aspirar a una vida nueva.
Bueno, pues ya aspiramos a alguna canción, Rafa, a escuchar ahora.
Pues bueno, vamos a poner una que va derivada de los términos del 69 al 78, por ahí estaría realizada. Y son un grupo que son maravillosos, tienen mucha marcha y son de la escena de, dicen, de música hoy, pero yo que sé hasta qué punto llega el hoy, quizás a rock and roll, pero con mucho platillo y buenas opciones, solo Blitz.
Es antigua, ¿no, Rafa?
Esta canción viene de los tiempos de los 70, en la maqueta del Warriors de los Blitz, y bueno, pues se puede comprar y adquirir en sitios muy remotos
y muy selectos.
Y muy selectos, por supuesto, y sobre todo que la tengan. Yo la tengo un poco escacharrada porque no se oyen todas las canciones, pero bueno, algunas sí se oyen y vienen canciones muy completas, muy antiguas y de la época del 69.
Bueno, después de estas interferencias que ha habido de cambiar cascos, cables y eso, pues Juani nos va a leer su noticia. Realizada con televisión, todos o casi todos vemos televisión, vemos algunas series. La serie que va a mencionar Juani es más o menos conocida, así que esto seguro que luego todos podemos opinar. A ver, Juani.
Vamos, yo no la he visto, ¿no? Pero está a la orden del día anunciándola en la 1. Una autora asturiana acusa a la señora de plagio. Plagio quiere decir pues que se la han copiado.
Y eso de la señora es una serie de televisión, ¿no, Juan?
Sí, la echaban los lunes por la noche. Bueno, empiezo. la que se ha convertido en la serie emblema del modelo de la programación de la nueva televisión española, comienza a despertar suspicacias. La escritora asturiana Susana Pérez Alonso ha denunciado ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias que la señora es un plagio de su obra Melania Jacobi. Las coincidencias entre la ficción y el libro pasan por el clave en el que se desarrolla en la trama, los momentos históricos, los conflictos que se tratan, problemas con los astilleros y el sector de la minería, y la protagonista, en ambos casos mujeres de clase alta, adelantadas a su época. Problemas con la editorial. Pérez Alonso explica que en el año 2005 firmó un contrato con Ediciones B para la publicación de Melania Jacobi. Por causas médicas, la autora no pudo entregar toda la novela en el plazo fijado y ambas partes cancelaron. Poco después, su relación contractual. La denunciante afirma que nunca recuperó los manuscritos enviados ni tuvo notificación de quienes los publicó. La señora que llevó a un fin el pasado enero es una de las series nacionales más vistas. Bueno, pues esto quiere decir que...
Que tiene mucho morro.
Que si tiene verdad, ¿no? Mucha cara, claro, porque esta mujer ha escrito esta novela y le han puesto otro nombre y encima ya no es que la hayan editado, sino que la han pasado por televisión. Y eso a ella, pues, ¿dónde está ese dinero que a ella le corresponde?
Yo lo que opino que las telenovelas son muy, muy difíciles de plagiar, porque todas las ideas se convalidan unas con otras, pero todo es expresión y todo son figuras, todo es aplicación a las teorías de una selección de imágenes, pero sí puede ser verdad, porque luego toda la vida es muy parecida. Y luego los aspectos de una literatura basadas en una película se da cuenta uno rápidamente de si es verdad o es mentira lo que está diciendo Juan. Y lo que yo no sé, porque la serie no la veo ni la novela la sé, lo que no sé es si será verdad, pero desde luego te sucede eso y te arruina la vida, porque como estás dedicado toda la vida a escribir una selección de notas, de escritura, de comportamientos y de caracteres de unos artistas y de otros, contamos para verlo en la televisión y que sea tuyo, tiene que ser una desgracia muy grande.
Por lo menos sienta muy mal, ¿no, Raza?
Te tiene que poner enfermo, de verdad, y malo, ¿eh?
Que tu trabajo sea para otros.
Derrochado por los suelos.
Yo pienso que si ella ha dicho que es un plagio, es porque ella lo habrá visto y habrá dicho que es como ella lo ha escrito, prácticamente. O sea que no tiene que ser mentira.
Yo creo que puede ser verdad lo que dice Juani, porque por la sugestión de los movimientos, de los comentarios de las escenas, los comentarios de los artistas y todo eso sí se sabe. Y eso es verdad, porque ha sucedido muchas veces que algunas canciones han sido plagiadas, y sobre todo en el pop hay que andarse con mucho cuidado, y en el cine pues prácticamente lo mismo, por lo que está diciendo Juani, porque los comentarios son similares y hablan de unos a otros, y no hay cambio de artistas, primero uno, primero otro, luego otro, luego otro, luego viene otro, así, por ejemplo, como sabemos todos que son los comentarios de todas esas cosas, por los estudios que tenemos algunos, y otros saben que es verdad, pero bueno, a lo que me refiero que según vayan intercambiándose los actores, te das cuenta rápidamente por el comentario si es un plagio o en qué está derivado.
yo pienso, vamos, yo estuve viendo los últimos capítulos como un mes o mes y pico y me gustó bastante. Y mi marido la siguió de siempre, pero yo, a lo que me quiero referir, yo fui a ver una vez un concierto de Elvis Ball y me gustaba, y me gusta, pero no volveré a ir a ver porque resulta que dimos un dinero y era todo, no cantó él para nada. Entonces, para mí fue un timo, totalmente. Yo pienso que, como en una serie, como todo, que sea cosa de ellos, no cosa copiada. Eso está muy mal.
Yo quería preguntaros qué opinabais sobre el panorama televisivo que hay, las series que como La Señora, Mar en Tiempos Revueltos, Águilas Rojas, si alguien ve alguna, sí, alguna serie.
De esas series no veo ninguna. Yo veo la de Amar en Tiempos Revueltos, la de La Águila Roja también veo, y está bastante bien, está bastante bien.
Yo he ido, suena bien, Águila Roja, La Señora, suena bien.
Tiene buena pinta, ¿no, Juan?
Sí, tiene buena pinta, como un plato cuando va a comer, tiene buena pinta.
Yo es que lo que opino que la única serie que ha habido parecida ha sido como estilos a Superman. Una fue la de superhéroe americano, y hace mucho tiempo, y era un hombre que volaba, que tenía poderes, pero no era ni parecido a Superman. Luego la otra que ha salido hace poco, que es la de Retor Villain o algo así, algo de Villain, no sé qué. No me acuerdo ahora mismo, pero es terminado en Villain. Pues esa también es, esa sí habla de Superman, pues no tiene que ver nada. Y entonces han sido las únicas series que han sido parecidas a Superman, pero cada uno hacía un estilo de vida, unos amores diferentes. En la de Billy tal, aparece, no aparece Superman, pero sí el nombre de la artista es el de la que estaba enamorada Superman en la película. Entonces el otro,
el Smallville,
sí, sabía yo que la vi, luego eso, Smallville en español, pero que es Smallville, pues eso, el nombre de la enamorada del protagonista, que es parecido a Superman, porque luego le tratan como Superman, todo eso, y los caracteres son de Superman. Lo que pasa es que no vuela, curiosamente, pero sí hay algunos saltos que se ha notado que era superhéroe. Pues esa es la más parecida a Superman, incluso no vuela. Y luego estaba la de Ralph Hinckley, que era el de superhéroe americano, que ese tío pues volaba y no sabía volar, le habían regalado un traje a los marcianos, pues todo eso. Esa estaba muy atractiva, pero bueno,
era de cachondeo, ese, claro, que tenía, pero los pelos rizados,
sí, los
rubios.
Pelos rizados rubios, que parecía, sí, una, sí, oveja. Pues eso, todas esas cuestiones han ido relacionadas con Superman, pero nunca se han parecido en nada, ¿eh? Lo que es curioso, que vaya de amor, que vaya de España, que vaya de tiempos antiguos, y luego sea clavar del libro que tenía lo que habías dicho tú, Juan, y la que le han plagiado,
claro,
a la persona que la ha puesto en televisión, ni se la han devuelto ni nada. Ha hecho bien en denunciarlo, porque luego eso te das cuenta rápidamente. Lo mismo que una canción, como sea parecida o vaya en el estilo de otra, aunque varíen las notas, suenan prácticamente los mismos tonos, más agudos, más graves o medianos. De estos de tonos medios, aunque varíen los arpegios, los acordes, las notas o el punteo, pues te das cuenta muy rápidamente si es un plagio.
Yo quería comentar sobre Televisión Española que lo mejor que hay es que no nos echan anuncios en la primera. Entonces ves una serie o ves un programa y lo ves sin anuncios. Y también lo que está muy bien es el programa que echan los viernes de esto de humor, del grupo este, ahora mismo no me acuerdo.
De Cruz y Raya, nada más que solo Cruz y, es uno de Cruz y Raya.
Efectivamente.
José Mota, ahí lo ha dicho.
Está muy bien, y lo mejor es eso, que no nos echan anuncios.
Sí, porque los anuncios llegaban a cansar mucho, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, en esa cuestión estoy poco de acuerdo, porque lo más bonito es ver a un niño empezar a hablar con los anuncios, de la televisión cantándolos, y sobre todo expresar a sus niños por la naturalidad del anuncio y además la comprensión de la televisión, cantando en la calle y cantando por todo el mundo. Ahora van a llegar los niños y van a decir, la uno, venga, niño está loco, venga, psiquiátrico. Por decir la uno, eso empezó el Canal Plus promocionándolo así, fueron originales y al final terminaron que no ganaban dinero. Y la 1 la pagamos a los ciudadanos, pero bueno, siempre te apetece ver algún anuncio de alguna chica o algún chico o alguna persona que sea atractiva, vaya relacionada con el marketing de la televisión y vaya relacionada con todo eso.
Pues todo eso. Si quieres ver anuncios, tienes todas las cadenas.
Ya, tienes todas las cadenas.
Todas las cadenas. Pero el ver una serie de televisión sin anuncios... vamos, cambia muchísimo.
Si es para lo único que sirve. Lo que pasa que, por ejemplo, programas de entretenimiento, solo está el de José Mota, y le ves la cara 50.000 veces, al final no te hace ni gracia y dices, el anuncio de la vaca, ¿dónde está? Dice José Mota, ¡hola, amigos! Y ahí tiene la vaca y ya está.
Yo hablando, se puede comprar un chiste, se puede contar.
Cuenta un chiste, luego
claro, sí,
haz un inciso. Venga, un pequeño inciso.
Cuéntalo. Que para hacerle un sombrero de paja, los graneros estarían vacíos.
¿El qué?
Para hacer un sombrero de paja, los graneros
Tú tienes que contar, tú vas a contar alguna racilla.
Venga, a ver si me animo.
Luego seguimos con la serie de televisión.
Llega uno y dice, oiga, por favor. Llega uno a eso de una óptica de visión, dice, oiga, por favor, dice, yo venía por unas gafas que sean cuadradas, con la patilla un poco larga, de visión buena, tengo una diotría, míremelas, por favor, me prepara el sonido, me prepara los acondicionantes y me prepara todo lo sugerente para una buena gafa de ver por la calle, de leer y, por supuesto, para estar en casa. Dice, pues tenemos estas con radio, con parabrisas, le pueden echar un poquito de agua en la frente, le pueden echar también una sonrisa para que se ría, le pueden echar de todo. Dice, mírela usted. Se pone así a mirar por las gafas y ve una tía en minifalda. Dice, bueno, dice, las gafas te las pago, pero como se te ocurra mirar a mi mujer, te mato.
Bueno, después de estos momentos de descanso, estamos hablando de series de televisión. ¿Qué opináis de la televisión actual? Pues de tantos programas del corazón que echan, o si echan muchos, si debían echar más. De las películas que echan, si os gustan, si no, de si echan mucho fútbol, o si no lo echan.
Venga, hablar.
Bueno, yo ¿qué opináis? En un principio me gustan los programas de estos del corazón. Me gusta más, por ejemplo, ver España Directo. Sobre todo Castilla-La Mancha, porque ves paisajes muy y sitios muy elocuentes, ¿no? Sitios para poder ir, y me gusta todo ese tipo, ¿no? Pero ya la serie tienes que estar siguiéndolas, como no las sigas, te pierdes. Y Tanto Corazón están viviendo de eso, de Tanto Corazón. O sea, que son como los futbolistas.
Eso es lo que iba a decir yo. Yo lo que opino que hoy en día, por ejemplo, antes estaba deseando ver el partido del sábado para quedarte dormido, irte a la cama y descansar, y ahora no tienes ni descanso de todo el fútbol que hay hoy en día en la televisión. Tienes todos los días partido, menos quizás, no lo sé si es el jueves o el viernes, uno de los dos días, porque tampoco soy tan interesado por el fútbol, pero bueno. Aparte que me gusta, lo veo buena opción. Lo que pasa que ya tanto fútbol acaba por cansar. Y sobre todo ha sido, yo creo que tiene que ver mucho la vinculación del fútbol para que corten los entretenimientos de los anuncios y todo eso. Entonces pues va a ir un niño por la calle, va a ver el fútbol, y en vez de cantar el villancico del turrón del lobo, por ejemplo, uno de tantos, pues va a decir, somos skinhead, te voy a matar, capullo, no sé qué. Y así es el niño desde los 4 años a los 5, porque todos los días está viendo el fútbol, el padre ya está cantando, bueno, pues el primo ya cantando el alirón, lo que sea, todo eso, todo con el fútbol, tirándose cabeza por la ventana, si no pegando a su padre, se va a comprar una bota de fútbol de esta para toda la familia. Tojo la camiseta España medio rota. Así va a ir esto, porque tanto fútbol vuelve loco a cualquiera.
Pues,
lo poco
bueno,
agrada y lo mucho cae.
Esa es la opinión que tú tienes. Si yo también, yo no aguanto estar viendo todo un día un fútbol. Pero si se lo comentas a la familia de mi marido, con lo que les gusta,
me puedes hablar, vamos.
La familia de mi marido están viendo todo el día fútbol. A mí, por ejemplo, veo que la tele deberían de echar programas para los niños, que no lo hay. A mí, por ejemplo, a mí me gusta el programa este de que hay del corazón los viernes por la noche. Y vemos un rato el Mota y otro rato el... Porque no puedo ver todo el rato el programa de cotidiano, porque a mi marido no le gusta, a mi marido no le gusta. Pero, por ejemplo, yo tengo dos hijas y a una no la gusta y a otra, pues sí. La gusta todo lo que sea programas de cotidiano, la encanta. Y las novelas y todo eso, la encanta. O sea que, pero la televisión, la verdad que hay muchas cosas que no valen para nada.
Yo lo que opino es que con el fútbol se han pasado porque...
Yo bravo, bravo, quiero.
Antes...
Bueno, Juan nos quiere.
Antes con todos los programas que había, por ejemplo La Bola de Cristal, que ha sido muy importante, muy influyente para aquí, para España, han salido grandes artistas, ha salido gente cantando, ha salido gente de todo tipo de clases. Y hoy en día, con el TDT, nada más que se basa en el fútbol, no hay ni películas, nada más que del oeste, antiguas, películas nuevas. Sí, como dice Alberto, no queda otra opción nada más que poner la radio, porque todos los programas son buenísimos. Todos te ponen alguna canción buena, si no tienes cinta, si no discos, si no toca discos. Está buenísimo.
Debería de haber también en la tele algún programa musical como antes había.
Eso es lo que pasa. Que por ejemplo antes salía más gente bailando y aunque fuesen otras canciones, pues ya te entretenía el tío bailando y eran dos bailando y era pues una colaboración por parte de todos, que ponían música, salía gente bailando, había votos, había de todo. Antes estaba la televisión más repartida, ¿no? Ahora sí, por la noche que tienes partido y luego para terminar discutiendo, porque luego a cada uno le gusta una cosa, pues así pasa. Que luego el fútbol es una interacción de conclusiones que son muy afirmativas, porque cada uno puede llevar la razón en un aspecto, y como no la lleve el árbitro, ya no se hablan ni las familias se hablan por la televisión, ¿eh?
Y también dicen que a consecuencia del fútbol hay muchas separaciones.
Por ejemplo,
yo, vamos, no en mi caso, porque yo le digo a mi marido, a mí no me vas a tener todo el día viendo el fútbol, que vamos, que es que no lo aguanto. Pero ¿cuántos matrimonios habrá que tengan que tragar el fútbol, quieran o no?
Ya, pero el que más y el que menos hoy en día tiene más de una televisión. Bueno, yo lo que quería decir, por ejemplo, en Castilla-La Mancha está muy bien repartido, hay de todo. Por ejemplo, los fines de semana tiene un programa que ha vuelto a salir otra vez, A Tu Vera, que lo presenta la ES del Cordobés, y trata sobre canción española y los van votando. Y luego los sábados pues hay como... salen cantantes y salen de todo.
No, yo sé que, o sea, que el canal ese de Canal La Mancha,
a mí me gusta mucho Castilla-La Mancha.
Que son de fútbol, es una vez al año, todos los años.
Lleva razón en eso, Ángel, porque luego es un acontecimiento que es una vez al año. Pero bueno, aparte es una vez al año, tienen la competencia de otro equipo. Luego entre competencias está toda la liga. Luego la Liga de las Estrellas, luego la Supercopa, y quizás sea lo mismo, luego los mundiales. Son tantos trofeos que hay que ver, que luego te sale el balonmano y se le empieza a caer unos lagrimones al padre, y dice el hijo, ¿te vas a comer la sopa? Dice, mira, no me como la sopa, está el balonmano, pero por favor no me señales con la mano, que te enseño rápidamente dónde está la puerta grande para que te vayas a jugar tu fútbol, que ya verás como yo te pito rápido la amarilla o la roja para que te vaya de aquí. Venga, fuera de casa.
Bueno, ahora para terminar con esto de la tele, ya casi con el programa, vais a decir todos, ¿no?, los que estáis aquí sentados, ¿cuál es la serie de televisión que más os ha gustado de siempre? ¿Qué recordáis?
Yo, a mí la serie de televisión que más me ha gustado, curiosamente, eran unos dibujos, y eran unos dibujos de hace mucho tiempo, que estaban muy bien hechos, eran dibujos quizá muy entrañables, y yo los recuerdo de la infancia, pero un poco más mayor a otra serie que hubo, que fue muy importante para los dibujos, porque precisamente fueron los que mejor estuvieron hechos a lo largo de la historia, y son insuperables esos dibujos.
¿Qué dibujos son?
Hay otros que me gustan más por las actividades que hacían, pero luego están los de Nils Holgersson, que fueron unos dibujos que impactaron mucho, porque nunca se dio cuenta a nadie de lo que trataba, pero fue una verdad muy grande que esos dibujos se han hecho mucho a lo largo de los dibujos, de todas las teorías de los dibujos en el mundo, porque están muy basados en unas cosas, en otras. Ya desde luego tienes películas que, por ejemplo, te sale un cerdito chiquitito hablando, te sale una ratilla que habla, luego te sale otros. Mira, los tres dibujos que más me han gustado de la historia de esta vida han sido los de Nils Holgersson, los de Sherlock Holmes y los de los diminutos.
Buah.
Los mejores diminutos de la historia, ¿eh?
Altísimos.
Han hecho mucho.
Estaba haciendo en Smallville.
Smallville.
Clark Kent y Lana y toda esa gente que sale. Soy fanático de Smallville. Soy fanático de Smallville.
Yo, por ejemplo, en dibujos, los que me han gustado y he llorado mucho ha sido la de Heidi. Y así como serie, La Casa de la Pradera.
Yo lo que quiero recordar a lo que he dicho, que ha sido lo que está basada en esos dibujos en los que he dicho, está basada toda la televisión. Y seguro que tiene que haber cada plagio, que a ser dibujo, a ser película, a ser programa, a ser esto, lo otro, convalida y no es plagio. Pero seguro, seguro, seguro que de esos tres dibujos hay más plagios de lo que parece. Y se va a estudiar a lo largo de la vida y luego pues no te imagines ni cómo termina esto, ¿eh? Que termina más de uno en la cárcel. Pero pues esas teorías de que, por ejemplo, los primeros que echaron los de Nils Holgersson. Tú fíjate la importancia que tiene David el Gnomo, que son unos buenos dibujos, sí, y están basados en Nils Holgersson. Luego, los diminutos, las aventuras de uno, de otro, de otro, de otros, y vivían en un aire acondicionado, tenían aviones, eran pequeños, estaban haciendo siempre pillerías y siempre ganaban. Y los de Sherlock Holmes, los niños lo adivinaban. No te he oído, Alberto, perdona. Sí, salían de las paredes, de una abertura que tenían en lo alto, estaba el abuelo, la niña y el niño. Y unos dibujos muy bonitos. Y luego también lo que estaba diciendo Sherlock Holmes trata de la investigación de Sherlock Holmes y de su compañero Watson. Entonces luego pues van desaludiendo todo, van informándose, van conquistando, interesándose, preguntando, y sobre todo la logística de correccionar y introducirse en el mundo de la corrupción o de lo que fuese dedicado la teoría que tenían para cada día. Y eran acuerdos que sacaban entre los dos y al final sacaban la duda. Lo sabía el niño antes que la madre.
Tú, Cristina, tus series preferidas, ¿cuáles
son? Yo no he sido muy adicta a la tele, porque no he sido muy adicta, pero así lo que más me ha gustado era Aplauso, Los Fruities y, bueno, el concurso del 1-2-3 estaba muy bien también. Y un poco más.
A ti, Ángel, ahora, ¿tus series preferidas o tus programas preferidos cuáles han sido?
Bueno, para mí serían las de El Patito Saturnino.
¿Cuál?
El Patito Saturnino y La Comadreja.
¿Y eso de qué iba eso? Yo tampoco no me acuerdo.
Pues del lío de La Comadreja contra el pato. Sí, sí.
¿Y tú, Juan, tus series preferidas de televisión cuáles han sido? ¿Lo que más te gusta?
Los de Embrujada. Eso de Embrujada me gustaba mucho.
También,
los capítulos de Embrujada. Salía la Embrujada. No, no, no,
no. Por ejemplo, Embrujada. Embrujada, yo sé que es muy buena serie porque, por ejemplo, los que he dicho yo, los dibujos y Embrujada no van dedicados por nada al amor. Entonces, si no van dedicados al amor, son los líos de unos de otros, desenvoltorios, convivencias, todo lo dedicado a la amistad. Y no las iba de la amistad hoy en día. Es a lo que me refiero. Que si va de amor, ya va de su novia. Si va de su mujer, va de su mujer. Y si va del abuelito, va del abuelito. Los diminutos eran los únicos que tenían abuelo. Y no se dedicaban en nada al abuelo. Se dedicaban a hacer pillerías y a contrastar la vida. Y en Brujada, por ejemplo, pasa lo mismo. Sus actitudes.
Y también lo que estaba muy de moda en... Porque yo iba al colegio y me llamaban Cristilo. Una policía que era negrita, no sé si os acordaréis. Que era... Y yo siempre que iba al colegio me llamaban: aquí viene la policía, Cristilo.
A mí, Rafa, me gustaba el dibujo de Zodíaco, de Daniel Travieso.
Sí. Había dibujos de estos de cuestiones de...
Campeones.
De robots y de todo eso, estaba muy bien.
Ah, campeones. A mi hija la llamaban Bendy.
Es que luego no te creas que ha habido malas series de dibujos, ¿eh? Incluso han llegado a salir películas. Las películas han sido un poco más... menos convincentes que los dibujos.
Alvin de Sardillas.
Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de otra serie... Yo me acuerdo de otra serie que había tres luchadores que se llamaban uno Turbo Furia Roja, otro se llamaba de otra manera y otro de otra. Conseguían un robot que se llamaba Ariete.
Y yo llevaba
la bicicleta con un 6 Ariete pegando saltos en el circuito. Mira, no me mata con la bicicleta de milagro. Porque ponía Ariete en la bicicleta y un 6, ¿eh?
Bueno, Rafa, vamos a poner un poco de música, ¿vale? Que ya estamos
hablando. Vale, vamos a poner una canción, ¿eh? Sobre todo dedicada a las estructuras de la convivencia.
Ay, a mí también lo que me gustaba mucho eran las películas de la droga, El Pico y todo eso.
Eso ya, pues fíjate cómo ha quedado.
Otro día hablamos de películas que nos hayan gustado.
Vale, pues mira, la canción que vamos a poner ahora, la número 10, y es de un grupo también. Hoy nos vamos a dedicar un poquito menos la oreja a Van Gogh, que es más moderna. Los otros grupos que he puesto yo son antiguos. Los primeros son los Blitz y estos son los Business. Y bueno, esperemos que os guste. Ya lo hemos pinchado otra vez y vamos a ver qué tal se deleitan los oídos.
Aquí llega, tenía nuestro programa de hoy, de 4 de marzo, de Qué Locura de Radio. La semana que viene nos volvemos a ir, esperemos que alguna entrevista que hagamos fuera, no vamos a decir nada, pues si no podemos hacerla, si no quedamos mal con nadie. Nos podéis escribir como siempre a quelocuraderadio@gmail.com. Mientras Jesús y Alberto nos dejan seguir, gracias. Luego podemos hablar. Y como siempre, un placer, nos podemos oír, ¿eh?
¡Qué Locura de Radio!